¿Qué dice Natalia? Bien, todo tranquilo, por suerte. Hoy cambiamos de día de horario, ¿no? Natalia igual es un clásico de los miércoles. Pasó para el viernes.
Ajustándome a las necesidades, suena tremendo.
Es muy adaptable, Natalia, igual, la verdad. Una persona encantadora, humana y profesionalmente. Natalia, vamos a hablar sobre lo que se conoce ya como el archivo Berruti, ¿no? Y esta serie de publicaciones que vino haciendo brecha de este archivo a lo largo de los últimos meses. Y, bueno, eventualmente el uso que se le puede dar a la información que ha salido ahí también, ¿no? Y cómo yo qué sé, medios o desde la política, la sociedad, se ha tomado la información que salió. Pero capaz que primero hablemos un poquito del archivo, ¿no?
Sí, claro, porque en realidad nos vamos a centrar después en un poco las repercusiones que tuvo la difusión de estos documentos que hizo Brecha públicos la semana pasada. Pero antes que nada, aclarar, porque hay mucha gente que se confunde el archivo Berruti con el archivo Castiglioni, por ejemplo. El archivo Berruti se encontró en 2007 y, bueno, en honor a la persona que lo encontró, que fue la ex ministra de Defensa, Azucena Berruti, de alguna manera se le empezó a nombrar el archivo Berruti. Creo que fue el primero que usó esa denominación fue Samuel Blixen en un artículo de Brecha. Y ese archivo en realidad ya estaba disponible para la consulta desde hace tiempo en el Archivo General de la Nación y en la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, por lo menos en esos dos lugares. El problema que había era había criterios de acceso restringidos en función de, bueno, si vos tenías que contar con una autorización de la persona involucrada en el documento para poder leerlo, si eras historiador o si eras cualquier persona. Yo tuve oportunidad de conversar con las autoridades, digamos, del Archivo General de la Nación, y explicaban que, bueno, que si vos no contabas con una autorización de la persona en cuestión, o si no, en realidad no podías acceder al documento. Entonces, el cambio que se produjo acá fue que ese documento, a partir de que Brecha lo difundió y lo hizo público y con un acceso, digamos, que no está restringido y que tampoco tiene nombres tachados ni tiene ninguna segmentación de la información en ese sentido, o sea, es el archivo tal cual, lo que se hace es, bueno, difundirlo ampliamente para el que lo quiera consultar, que está en la web de Brecha. Eso por un lado. El archivo Castiglioni en realidad es otra cosa. Entonces, si vamos, recordemos que se creó una comisión parlamentaria para investigar el espionaje militar en democracia. Entonces, el material con el que está trabajando esta comisión parlamentaria es el archivo Berruti. Porque el archivo Castiglioni, que fue un archivo que se encontró en la casa de un militar que había fallecido recientemente, que era Elmar Castiglioni, se encontró ese archivo y ese archivo está en secreto de presumario en la justicia y no se ha podido acceder a él. Lo que hemos accedido son dos informes de peritos judiciales sobre el contenido del archivo, pero el contenido del archivo en sí mismo, de los documentos, no ha podido acceder ni siquiera a la comisión parlamentaria que está investigando el tema. Entonces, bueno, lo que se ha hecho público es el archivo Berruti, ¿no? Digo para aclarar un poco este punto. Y en realidad generó, digamos, bastantes repercusiones. Ahora vamos un poco a lo que serían los contenidos, que yo no los miré todos, son 14.000 archivos, de un total creo que llegaban como a 3 millones de archivos. Brecha seleccionó algunos de ellos, y algunos quedaron fuera, algunos que tienen que ver, por ejemplo, con actas de interrogatorios en tortura. Ese tipo de archivos Brecha no los publicó. Pero bueno, ni bien los publicó Brecha, se generó una discusión bastante fuerte en Facebook, porque la editora de Nacional de Brecha, Lourdes Rodríguez, simplemente hizo un posteo avisando que Brecha había difundido esos archivos, y eso motivó una serie de comentarios, ¿no? La primera que comentó fue Mirta Guianze, la ex directora de la Institución de Derechos Humanos, que escribió: muy bien por Brecha, era hora de que los documentos que se encontraron hace tantos años dejen de ser un coto reservado a iniciados o académicos. Si fuimos vigilados, tenemos derecho a saberlo, decía Mirta Guianze. Y a eso le contesta una investigadora, una historiadora del equipo de presidencia de investigadores, Jimena Alonso, y le responde: estamos hablando de otros miles de datos de la vida privada que fueron escritos por ese espionaje y ventilados sin ninguna reserva. A mí eso me parece un disparate y que nada tiene que ver con la confirmación o no del espionaje político, le dice Jimena Alonso. Y insiste, ¿no? Eso es argumento, digamos, el tema de difundir y de que se conozca para ventilar la vida privada de la gente. ¿Quién se acostaba con quién vivía, con quién se reunía, qué actividades hacía a la hora que llegaba a la casa, sin siquiera preguntarle a los involucrados? La inacción del Estado, decía Jimena Alonso, no puede ser el argumento para hacer cualquier cosa. y después pone al final, no solo te seguía un policía, sino que además ahora se puede enterar de tus acciones cualquier cristiano. Porque los contenidos de este documento, digamos, hacen referencia básicamente al espionaje militar y que tiene que ver con la vida personal de las personas, justamente buscando elementos que puedan dar información que pueda ser pasible de ser utilizada en contra de esas personas o de las organizaciones a las que pertenecían. Entonces ahí tenemos cuestiones desde que fulanito tenía un amante, que fulanito, estuvo con un travesti, que fulanito, bueno, engañaba a la esposa con menganita, o que se peleaban fulanito y menganito en la dirección de una organización social o sindical. Entonces hay información de ese tipo y se generó una discusión vinculada a eso.
Hay información de ese tipo y de otro tipo, ¿no? Hay también información que falta todavía comprobar si efectivamente en algún momento se quiere investigar.
Coimas,
por ejemplo, a ex ministros también. Digo, hay de todo, ¿no?
Hay de todo, realmente. Hay de todo, claro. Lo que en realidad se centró un poco la discusión en esta conversación de Facebook fue en los datos de la vida privada, pero sí, es mucho más amplio, ¿no?, la documentación.
Es que lo que pasa es que ese es el punto que se puede cuestionar más fuertemente, el de los datos de la vida privada, porque
hay algunos otros cuestionamientos que ahora vamos a escuchar y otras defensas que también vamos a escuchar, pero o sea, siguiendo esta conversación en Facebook se cerró, o sea, Mirta Guianse insistió y empezó a volverse cada vez más dura la conversación, ¿no? Porque Mirta Guianse empezó a...
¿Escaló?
Le dice a Jimena Alonso, formabas parte del equipo de investigadores, ¿dónde estaban esos archivos? ¿Quién los custodiaba? ¿Quién decidió ocultarlos? Hace tiempo que buscamos, dice Mirta Guianse. Y dice después, estoy harta de nombres tachados que no nos han permitido investigar a fondo. Y Jimena Alonso le contesta, los archivos a los que accedió el equipo de investigadores no fueron sobre espionaje en democracia, le dice. De eso hay copia en el Archivo General de la Nación. Y ahí se derivó todo hacia un cuestionamiento a el trabajo del equipo de investigadores de Presidencia de la República. Y uno de los que cuestionó fue una de las personas con las que hablé, que es un expreso político que se llama Lewis Rostán, y él justamente acusaba, digamos, de alguna manera al equipo de investigadores de haber manejado sus archivos de manera que no permitieron a los interesados, a los involucrados, acceder a ellos, ¿no? Incluso en los juicios, por ejemplo, el juicio del Plan Cóndor. Y le preguntaba a Rostán, bueno, ¿cuál es la importancia desde su punto de vista de abrir este tipo de archivos?
Yo le doy una enorme importancia. Porque esos documentos hace 10 años que están, yo estaba... ¿Hola?
Sí, hola, hablo con Lewis Rostán.
Bueno, no sé, ahí tuvimos problemas técnicos.
Se fue hacia
disculpen.
Atrás en la conversación.
Sí, se fue hacia atrás.
Estás haciendo flashbacks en tu propio audio. Igual que me gusta que encare... Muy simpático que tiene Natale Igual.
Es el ABC, el periodista.
Sí.
Era la primera vez que hablaba con él. Sí. No, bueno, disculpen, en realidad lo que decía Lewis Rostán ahí era que a él le parecía muy importante abrir estos archivos y un poco lo que dice en Facebook, que es que en realidad hace 10 años que están esos archivos circulando en poder de personas y los interesados no han podido acceder a ellos. Y yo le preguntaba un poco, esperemos que no haga ningún flashback el audio, a Rostán, por qué se trancaron esas investigaciones.
Hay muchísimos motivos, mucha gente, por la cual se trancó. O sea, gente que hizo pacto político y que no le interesaba que se investigara ni se supiera nada sobre los militares. No estoy hablando del equipo exterior, estoy hablando de distintas... O sea, muchísima gente trancó por muchos motivos. En realidad yo el equipo exterior no los critiqué para nada. Ellos saltaron a criticar... La polémica salió porque saltaron a criticar la decisión de Brecha que yo aplaudí. ¿Sale? Pero más bien porque tienen cola de paja, porque en 10 años trataron el tema este como si fuera el pasado remoto en vez del pasado reciente. O sea, investigaron, digamos, como si estuvieran investigando la Revolución Francesa. Digo, son buenos técnicos, todo lo demás, pero no se puede investigar un pasado reciente sin interactuar con muchos de los testigos que estamos vivos. Pueden ampliar muchísimas cosas. Entonces no hicieron ese trabajo. No solamente ocultaron información, porque a mí me negaron expresamente, yo era investigador acreditado por Pisol y además testigo en la causa Cóndor de Trump Rome. Entonces me negaron el acceso a esos microfilms que podían aportar datos. No a los que publicó Brecha, sino al resto, que es mucho mayor y más importante que lo que publicó Brecha.
Bueno, acá hacía referencia un poco para la gente que no ha estado al tanto del proceso. En realidad, acá lo que pasó es que el periodista Samuel Blixen de Brecha consiguió los 51 rollos de DVDs, rollos de digitalizados que había sobre del archivo Berruti, y él tiene todo el archivo. Lo que ha hecho en sucesivas publicaciones en Brecha, ha sacado artículos que dan cuenta del espionaje militar en democracia, en términos generales, y algunos de ellos han servido para que otros colegas profundicen un poco en esa información. Por ejemplo, Paula Barquet, del diario El País, sacó una nota vinculada a un infiltrado de la Federación de la Bebida, que incluso fue identificado a raíz de esa nota, y que digo, Samuel Blixen ya había dado algunas pistas para identificarlo en Brecha, y Samuel ha estado sacando artículos vinculados a eso. Lo nuevo, digamos, ahora es que el viernes pasado, un cúmulo de archivos que, como decía Lewis Rostán en el audio que escuchábamos, son una parte como muy menor, muy ínfima de todo el archivo, ¿no? Y de alguna manera ahora lo que se está reclamando por parte de algunos expresos políticos es que se den a conocer más archivos, ¿no? Porque hay la presunción de que los que no se dieron a conocer podrían servir también para los juicios o para el conocimiento de los infiltrados que había en las organizaciones. Yo le preguntaba a Rostán, aunque bueno, quizás sea una pregunta obvia para los que están en el tema, pero bueno, él habló de pacto de silencio, ¿no? De pacto para no difundir estos archivos, y yo le preguntaba a quién se estaba refiriendo concretamente.
Mirá, digo, es clarísimo que me estoy refiriendo a un sector del MLN que hizo pacto de los ricos. No a todo el MLN, porque incluso muchísima gente del MLN, militante, están para la investigación. Estoy diciendo al sector que colaboró, que hizo pactos políticos. O sea, no me estoy refiriendo a gente que cabró en el sentido de que cantó, sino gente que hizo un acuerdo político con los militares. Hizo un acuerdo clarísimo con los ilícitos económicos en el 72, que acordó con los militares investigar los ilícitos económicos, después hizo una tregua política con eso, y después cuando salieron a presentarse a las elecciones en el 89, hicieron todo un pacto de no agresión. Pero son acuerdos políticos, ¿entendés?
Claro, no. Sí. Y eso, además de me imagino, Fernández Huidobro, involucra también a Mujica, por ejemplo.
Claro, sí, o sea, Fernández Huidobro y Mujica fueron los dos principales.
Quería explicitar esto porque, bueno, quedó así el pacto político. No sabía, él aclaró, no se refería al equipo de investigadores de presidencia, y bueno, aclaró a qué se refería. Después, en realidad, volviendo un poco al tema de los archivos, surgieron varios cuestionamientos a esta difusión de los archivos por parte de Brecha. Una vertiente, digamos, de cuestionamientos va por el lado de los historiadores, ¿no? Algunas de ellas ya las leímos en esa conversación en Facebook, pero también hablé con Nicolás Dufo, que es historiador y que también estuvo un poco metido en esa conversación en Facebook, que hacía un poco sus puntualizaciones sobre lo que opinaba de este archivo, de esta difusión.
O sea, yo lo pienso como historiador. A ver, a mí, en realidad, que los documentos sean públicos me parece bien, yo estoy de acuerdo con que los documentos sean públicos. Mi cuestionamiento viene más por el lado de plantear que esa misma documentación, digamos, debería haber un criterio un poco más transparente para saber cómo llegó esa documentación, qué características presenta esa documentación, cómo surgió, dónde surgió, quién la tenía, digamos que, pensado desde la lógica de la historia, me ayuda a entender el contexto y a entender la biografía de esos documentos, la historia de esos mismos documentos. Ese es mi principal cuestionamiento, digamos, a una publicación masiva sin ningún tipo de contexto ni de explicación, más allá de la contratapa de Brecha del otro día, ¿no? Y más allá de lo que aparece en la página web. A mí me parece que hay información ahí que eventualmente puede lesionar, no es pacatería, ¿no? Pero eventualmente puede lesionar el honor de las personas, eventualmente puede tener información que sea falsa, que sea contradictoria con la propia información que no conocemos o con otros documentos, y entonces, sin un contexto, el documento en sí mismo, para mí no tiene ningún valor o tiene el mismo valor que otra información. También es cierto que el Estado ha sido muy omiso en poner a disposición esa información, ¿no? Entonces, ahí también la publicación de esos 14.000 documentos es valiosa desde ese punto de vista, pero así como así, divulgar masivamente información en Internet, a mí, realmente, desde la lógica del historiador, no me parece.
Cuando habla de contratapa, es la de contratapa de Brecha del viernes pasado, ¿no? Que otra cosa dice que Blixen, ¿no? ¿Es el que la escribe o no?
Sí, Blixen, sí, la escribe.
Que decidieron no invertir esfuerzo en la identificación de los espías y priorizaron la lectura de estos 3 millones de documentos, ¿no? O sea, después cada uno de los involucrados podrá hacer el trabajo de identificar. Porque es verdad, no aparecen nombrados los espías con nombres y apellidos, ¿no? Después cada uno podrá hacer el laburo correspondiente para identificarlo. Lo que hicieron fue la lectura tratar de hacer la lectura de estos archivos.
Sí, incluso los nombres surgen un poco del cruce de documentos, porque a veces se menciona a alguien con un apodo, con un alias, y después, medio que al pasar en alguna conversación entre informante y su superior, en realidad se dice al pasar el nombre. Entonces es un trabajo de estar leyendo palabra por palabra todos los documentos que hay, que en realidad Samuel Blixen hizo ese trabajo y sacó una separata en Brecha, que también sacó una separata especial con notas, todas las notas que sacó sobre este tema. Pero volviendo a las críticas, hay como una crítica más del palo también del periodismo, porque por ejemplo yo hablé con Soledad Platero, que es la editora de Nacional de La Diaria, también creo que integra el Tribunal Arbitral de Ética de la Asociación de la Prensa Uruguaya, y hacía también algunas críticas, si bien reconocía la importancia de esta difusión, hacía algunas críticas a la difusión de esta forma.
Primero, que se hayan encontrado los archivos me parece muy importante. Que sean de acceso público yo creo que también es importante, pero no sé si esa es la forma de ponerlos a disposición de todo el mundo. Es muy complicado, me parece que tiene muchas puntas además el asunto. Viéndolos por la cantidad de material que es, son como 14.000 documentos, una cosa así, te das cuenta que es muy difícil encontrar ahí, no tienen buscador, eso está microfilmado y como amontonado, digamos. Es muy difícil encontrar ahí directamente algo que vos, que te pueda interesar, que vayas a buscar, tenés que leer todo. Las cosas que aparecen, hay que saber que es un espionaje que se hizo no tanto para descubrir cómo funcionaban las instituciones, que en ese momento eran legales, sino cómo joder a los militantes. Es decir, la mayoría de las cosas que se buscan son las flaquezas de los militantes. ¿Quién tenía un amante? ¿Quién tenía un problema de salud para poder entrarle por ese lado? ¿Cómo corromper de las formas más miserables a gente que estaba teniendo actividad política o sindical o militancia de algún tipo? Entonces las cosas que los servicios de inteligencia buscan son las más ruines, digamos, ¿no? Y en general de la vida personal. O cuando son políticas, las que pueden ser más dañinas para la organización, quién está enfrentado con quién, dónde hay una lucha personal de temperamentos, dónde hay posiciones distintas entre sectores aliados. Está hecho, está concebido, digamos, para destruir esas organizaciones. Yo no creo que se juegue de nada demasiado importante para la historia nacional, para el país o para como quieras verlo, en los contenidos de esos archivos. En todo caso, lo que es importante ahí es que haya existido el espionaje en democracia, que yo además creo que existe, que sigue existiendo. No tengo ninguna prueba porque por su naturaleza estas cosas se hacen de forma en general de no dejar pruebas o de dificultar mucho el acceso, pero creo que existió y que existe. Y existe porque los servicios de inteligencia funcionan para funcionar, funcionan para sí mismos, funcionan para tener información de mierda de gente para poder destrozarla cuando sea el momento.
Bueno, y después hay digamos, otro nivel. Es un tema súper interesante desde el punto de vista periodístico, ¿no? También porque hay una dimensión, está esta dimensión que ya hablamos de la vida privada, y está ahí una dimensión de la cuestión de la verdad, ¿no? O sea, el hecho de que yo difunda, digamos, un documento donde un espía militar dice algo sobre una persona, implica, aunque la pregunta sea obvia de que no lo implica, pero implica que sea cierto, digamos, ¿no? Si yo digo que fulanito tiene un amante, ¿es verdad que tuvo un amante? ¿No es verdad? ¿Quién, o sea, cuál es el lugar que le damos a eso? ¿Es una versión, digamos, de un espía militar? ¿O es la verdad? ¿no? Y esa discusión está también cuando Wikileaks, por ejemplo, divulga sus documentos secretos, ¿no? O sea, muchas veces son conversaciones de diplomáticos o partes o cuestiones así, que uno dice, bueno, en realidad el hecho está como algo subyacente de que el hecho de divulgar ese documento implica que el hecho en sí mismo es verdad, digamos, cuando en realidad muchas veces son versiones. Entonces, hablaba con Nicolás Dufoy y con también con Gerardo Núñez, diputado del Partido Comunista, sobre este punto. Vamos a escuchar primero a Nicolás Dufoy.
Yo me puedo llevar muy mal con mi vecina, no importa, ¿no? Ya me estoy hablando metafóricamente, ¿no? Pero yo me puedo llevar mal con mi vecina. ¿Y qué garantiza, no? Que un oficial de inteligencia vestido de paisano vaya y le pregunte, che, ¿usted conoce al señor que vive en esta casa? Y mi vecina, si se lleva mal conmigo, va a decir, sí, es una mala persona. No, entonces, eso queda sentado, pero no expresa de qué manera se recoge la información, ¿no? Eso está probado para otro, en Uruguay eso no está estudiado, está estudiado de manera muy superficial, pero, digamos, yo que sé, pensando en la Guerra Civil Española, ¿no? Que es como un ejemplo paradigmático en esta dirección. La mayor parte de, o buena parte de la información de inteligencia se generaba también por situaciones o asimétricas de relaciones de poder o de relaciones sociales o por conflictos previos entre vecinos o entre las personas, ¿no? Pues terminaban convirtiéndose en informantes de la policía personas de manera involuntaria, ¿no?
Y bueno, y Gerardo Núñez decía que bueno, que le parecía importante que se difundieran estos archivos, pero que había que tener también ciertos cuidados vinculados a esto.
Mira, a mí siempre me parece que es importante dar a conocer los focos de atención de las investigaciones que desarrollaban los servicios de inteligencia, ¿no? Dar a conocer los procedimientos, las metodologías y brindar información que sustente esas afirmaciones. Ahora, yo creo que hay que ser muy cuidadoso cuando se difunden archivos de inteligencia respecto al cuidado que hay que tener con las víctimas del espionaje, ¿no? O sea, con las personas y con los partidos políticos o las organizaciones sociales que sufrieron esta vulneración de los derechos, porque muchos de los archivos, yo no vi todos los de Brecha, digo en general, ¿no? En general el archivo Berruti tiene archivos en donde, bueno, se hacen caracterizaciones sobre compañeros o compañeras, se opina ahí, lo que está es la visión de los militares sobre esos compañeros o compañeras o sobre esas personas o sobre las organizaciones políticas. Entonces, hay que tener un cuidado importante para no reproducir la visión de los militares sobre estas víctimas y sí focalizar, hacer todo el esfuerzo para desnudar los procedimientos que llevaron adelante, la manera en que se llevó adelante, los por qué se investigaban en democracia partidos políticos y organizaciones sociales. Creo que ahí está el centro, sin desviar la atención. O sea, el centro tiene que estar en los investigadores y no los investigados.
Hablando también con Lewis Rostán, que comenté que es un expreso político, él me decía que él está haciendo un trabajo de mirar todos estos archivos que divulgó Brecha. Él está muy contento, como decía antes, por esta divulgación. Y él decía que bueno, que en realidad había hablado con varios de las personas mencionadas en esos documentos, les había advertido bueno de quiénes eran los que los estaban espiando, de qué se decía sobre ellos. Y en realidad él me dice que la reacción unánime de esas personas no fue de molestia por el hecho de aparecer en los documentos, sino que bueno, que valoraban un poco conocer qué era lo que se había investigado de ellos y de qué manera se los había espiado, ¿no? Un poco
en va a depender también de qué se dice vos, ¿no?
También, claro, no sé bien exactamente qué fue lo que les pasó Lewis Rostán a las personas estas que fueron también presos políticos en dictadura, pero bueno, en realidad él me decía que relativizaba, digamos, esa cuestión de revictimizar a las personas que aparecen en los documentos. Decía que no le parecía tan así, que fuera tan así.
Bien, por lo pronto en aquella contratapa de Brecha también se decía que estos documentos no iban a arrojar luz sobre nada vinculado a desaparecidos ni eventos que sucedieron en la dictadura, ¿no? Que es un poco lo que estabas hablando vos también, ¿no? Y que en ese sentido la justificación de hacerlo público y eso Va por ese lado.
Sí, yo hablé con, me olvidé decir, pero hablé con Samuel Blixen, que, con el que trabajo en Facultad de Información y Comunicación de la Universidad. Trabajamos y nos vemos todas las semanas. Estuve hablando largo y tendido con él. Hablé también con Rosario Touriño, la directora de Brecha. Hablé con Lourdes Rodríguez, la editora de Nacional de Brecha. Pero en los tres casos, ellos me dijeron que preferían no hacer declaraciones sobre esto. Digo, hablé con ellos, sé su más o menos sus opiniones, pero prefería no hacer declaraciones públicas, porque lo que me decían es que preferían que el debate se diera a la interna, en la sociedad, digamos, y que no fuera un debate donde ellos fueran actores, ¿no? De alguna manera, que ellos habían facilitado esos documentos. Cuando Brecha los facilita, lo que dice es que es un criterio de transparencia y democracia informativa por el cual hace público esos archivos.
Impecable. Bueno, Natalia, gracias.
Bueno, nos vemos.